Lo voy a saludar a Jorge Calzoni, nuestro rector, ahí lo tenemos en la pantalla, por lo menos lo estamos viendo. Mira, si le costó a la REA ayer hacer un Zoom a 100 años de la radio, todo está perdonado acá, rector, porque la verdad que estamos haciendo un curso acelerado, sobre todo los veteranos como yo, para ver de qué manera, ni me preguntes cómo se hace que estemos saliendo al mismo tiempo, en YouTube, en Facebook, en Radio UNDAV, así que bienvenido. Y bienvenido también al mundo del Google Meet, que es la forma en que estamos trabajando. ¿Cómo te va, Jorge? Buen mediodía.
¿Qué tal, Mario? Buen día, Paula, Axel. Sí, mil disculpas. En realidad hay un problema con el sonido. Vos sabés que no sé cómo se resolvió porque toqué tantas cosas que algunas se ve que funcionó, pero bueno, nada, mil disculpas. Estaba en horario, pero se complicó con el sonido.
Bueno, en cualquier momento yo voy a tener problemas con el sonido porque en el conurbano es frecuente que pase un vendedor de huevos por la puerta, así que por allí de fondo, en un esfuerzo de producción, como digo, tengo un tipo vendiendo en la calle y por ahí se cuela, no sé si lo escuchan. Bueno, cuatrimestre que sigue, segundo cuatrimestre, hablemos un poco de la universidad, viene otra vez la virtualidad y el tiempo dirá hasta cuándo, Jorge, ¿no? ¿Cuál es el panorama con el que arranca esta segunda parte del año?
Sí, hicimos un balance del primer cuatrimestre, la verdad que fue una situación imprevista, llevar la presencialidad a online muy rápidamente. La verdad que en principio tengo que agradecer a todas y a todos, a los docentes, y las estudiantes, a todo el personal administrativo. Bueno, la verdad que todos, no solamente la radio, todos nos tuvimos que adecuar a un esquema nuevo y estamos analizando los esquemas de retención. En este momento estamos con el ingreso del segundo cuatrimestre, con un programa Volver a la Universidad, que se trabajó muy fuerte y ya hay más de 1.200 inscriptos, lo cual fue realmente creo que muy bueno, muy saludable. Y estamos iniciando el segundo cuatrimestre el 7 de septiembre. En principio va a ser virtual, como venimos hasta ahora. Ahí tenemos una dificultad que algunas asignaturas requieren presencialidad, no cuanto a laboratorios o cuestiones prácticas. Y ahí en ese marco estamos viendo primero un protocolo que estamos estudiando a partir de criterios que determinó el Consejo de Rectores con el Ministerio de Educación y posteriormente la posibilidad de ver cómo recuperamos eso, ¿no? Así que en principio iniciamos virtual como hasta ahora, estamos en proceso de inscripción con todos los líos que implica eso, porque aparte hay cuellos de botellas en algunas carreras. Así que, bueno, básicamente estamos en esa cuestión. Como balance, creo que fue bastante positivo, a pesar de todo, y de alguna manera pudimos sostener las materias y pudimos sostener casi todas las cursadas. Lo que vamos a hacer, básicamente, es priorizar en el regreso a la presencialidad aquellas chicas y chicos que estén a punto de recibirse, de manera tal de no hacerles perder un año, ¿no? Y en todos los procesos se está hablando de un ciclo electivo 2021, de manera tal, incluso en los otros niveles también de la educación, para que podamos recuperar lo que no se puede hacer este año en el próximo año a partir de, bueno, dispositivos que tendremos que diseñar de acuerdo a cada carrera.
Está muy bien. Como si fuera poco, va a haber también, si no me equivoco, los días que vienen de septiembre, la primera colación virtual, porque tampoco ha parado, la universidad sigue produciendo profesionales, sigue habiendo un grupo importante de estudiantes que egresan y que, bueno, van a conseguir, aunque más no sea en este escenario tan inesperado, su consagración como profesionales y su título en la virtualidad, ¿no?
Sí, arrancamos, va a haber tres colaciones, porque hemos acumulado las que pensamos en el aniversario de la universidad, pensamos festejarlo con una colación, y bueno, no se pudo, y tenemos en este momento 146 títulos para entregar, ¿no? Los que venían acumulados, entonces vamos a hacer tres, una va a ser el 21 de septiembre y los lunes sucesivos. Nosotros tenemos esa cosa media hollywoodense de dar los premios, de entregar los diplomas los días lunes. Así que vamos a respetar ese día y como el día del estudiante, no va a ser un día donde se pueda estar en la calle, nos parece que arranquemos con ese hito, nos parece bueno. Así que estamos pensando ahí en la colación con todos los dispositivos, analizando otros casos, y vamos a iniciar con salud. En el caso de salud son 55 títulos y nos parece que son los principales porque, bueno, muchos de esos profesionales ya están actuando como tales debido a la pandemia, a las dificultades, bueno, que el sistema de salud todos conocen. Así que vamos a arrancar por ahí. Vamos a dar después turnos para entregar los tuitos con el papel, digamos, lo que uno cuelga en la pared y esas cosas.
Sí, claro.
Entregarlo en Piñeiro, con protocolo. Pero bueno, la fiesta de colación, digamos, va a ser, empieza el 21 y continuará los otros dos lunes.
Bueno, no sé si Axel o Paula tienen alguna pregunta para el rector, para que vean que realmente no son cartones como el senador Bullrich, sino que están aquí en vivo, no son fotos. Así que, compañeros, está disponible allí el rector, así que bienvenidas sus preguntas también.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto después de tantos meses, ¿no? El cotidiano que se extraña. Imagino que esto no fue una tarea sencilla, porque si bien nuestra universidad tiene algunas carreras que se cursan a distancia, poner en marcha todo este mecanismo, además, tuvo que poner en marcha una serie de cuestiones para la parte docente y para la estrategia y la logística. ¿Cómo se llevó a cabo eso? Porque lo tiene que ver, más allá de la posibilidad de entender cada uno el entorno y demás, fue ponerse muy rápidamente a disposición de estudiantes también.
Sí, nosotros casi empezamos en tiempo según el calendario académico. Lo que hicimos fue demorarlos una semana y hacer una capacitación del campus virtual, tanto para docentes como para estudiantes. Eso fue todo un proceso muy complejo, pero que la verdad funcionó muy bien, lo cual no impide que haya problemas, digamos. Tuvimos problemas de conectividad, tanto para docentes como para estudiantes. Hubo dificultades, por supuesto, en algunas cuellos de botellas, y por supuesto todo un aprendizaje esto. Pero la verdad que se hizo muy sistemático, hubo una buena cobertura, se unieron las dos modalidades, tanto distancia como presencialidad, y trabajaron en conjunto, y la verdad que funcionó bien, digo, en términos generales, estamos conformes, digo, más allá de alguna cuestión puntual. Por supuesto que los conflictos que existían en el aula se trasladaron al campus, digamos, en algunos casos, es inevitable. Pero bueno, hubo una vocación para resolverlo de todas las partes, más allá de alguna cosa puntual, digo, hubo buena vocación para eso, pero todo siguió funcionando, el sistema administrativo siguió funcionando y bien. En el día de ayer llegamos a la disposición número 100 virtual, hicimos 100 disposiciones virtuales, con lo cual la verdad pensamos que iba a ser un tiempito y no sabemos cuándo termina, pero claro, claramente esto también obligó a adecuarse, a trabajar con una cantidad de variables que no teníamos previstos, volver a armar protocolos para todo el tema administrativo, que a su vez sean auditables, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Lo mismo pasa en ciencia y tecnología, lo mismo pasa en extensión, bueno, lo mismo pasa en todos los dispositivos, bueno, en la radio, no lo dije de entrada, pero en principio, bueno, un feliz cumpleaños a todas y a todos, porque por 100 años es mucho, la verdad que un largo desarrollo, y la radio nuestra, que está casi del primer momento, creo que estuvo a la altura en todo este tiempo, porque no hemos dejado de funcionar, al contrario, hemos adoptado un dispositivo de ayuda también, de alguna manera, para colaborar en los distintos aspectos, no solamente de la pandemia, sino también los educativos. Así que, sí, la verdad que lo de ayer me pareció importante, aparte que todo el sistema de radio universitaria estuviera alineado con alguna, bueno, ahí Mario tiene un enorme trabajo desarrollado, así que desde ese punto de vista, la verdad, yo quiero saludarlos, felicitarlos y decirte que creo que todos nos hemos adecuado. Algunas universidades más que otras, algunas son más pesadas que otras. Nosotros, claro, el hecho de ser jóvenes nos da una ventaja. Tenemos una dinámica que por ahora funciona bien, digamos. Así que desde ese punto de vista, la verdad que tenemos un buen balance por lo menos del primer cuatrimestre.
Y antes que consulte algo, Axel, te cuento y les cuento a los oyentes que estamos trabajando ya con la escuela secundaria de la UNDAV, porque los chicos tienen mucha acción en las redes, tienen mucha actividad en podcast, así que con Ana Laura y Alejandra Alonso, con Ana Laura Ruggiero y Alejandra Alonso estamos trabajando un proyecto radial y audiovisual, también por esa necesidad de la contención que requiere cuando uno explica cómo es la actividad en la escuela secundaria, cuál es la situación territorial, geográfica, social, entiende naturalmente que los pibes van a encontrar también en el medio de comunicación ese hilito, esa cuerda que lo une a la universidad a través de su escuela secundaria. Así que estamos trabajando y muy pronto por pantalla y por el aire de la radio, por streaming, vamos a tener esa tarea. Dale, Axel.
Jorge, muy buen mediodía. Quería preguntarte, a todos nos ha sorprendido y como lo decías claramente, estamos aprendiendo a vivir dentro del mundo de la virtualidad. Y no esperábamos que todo esto se extendiera, este aislamiento se extendiera en el tiempo. ¿Qué perspectivas hipotéticamente están pensando si esto continúa? ¿Qué hay para el año que viene?
Y un proceso, yo creo que esto va para largo, no se va a resolver inmediatamente aunque aparezca la vacuna. Claramente vamos a tener que aplicar protocolos de regresos a las aulas, ahí hay criterios que el CIN ha establecido con el Ministerio de Educación, que nosotros a su vez tenemos que llevar. De hecho, las veces que vamos a las sedes lo hacemos con esos protocolos, ¿no? Ahí claramente va a haber un aspecto de bimodalidad, será una transición hasta que podamos tener situaciones como teníamos anteriormente. Lo que está claro es que en un aula de 40 chicos no va a poder haber 40 chicos. Claramente esto no va a suceder. Eso nos va a obligar a tener que armar un esquema distinto. Parte de eso se hará mediante el campus virtual, parte no. Habrá que priorizar, nosotros vamos a priorizar los chicos que estén y las chicas que estén por recibirse. Pero también hay que ver que los pibes que empezaron y las pibas que empezaron el primer año todavía no conocen la sede, no conocen sus aulas. Digamos, también eso nos obliga a apuntar a ese universo con mayor claridad. Un dato a lo que decía Mario, la escuela de Villa Azul, el 40% no tuvo conectividad, nada, cero conectividad. La verdad que acompañamos la decisión del Gobierno Nacional de declararlo un servicio esencial. Me parece que la pandemia expuso esta necesidad, y esos chicos no tuvieron la posibilidad de acceder. Programas como el Conectar Igualdad, que fueron interrumpidos, lamentablemente, impidieron que todos esos chicos tuvieran a su vez instrumentos. En muchas casas hay una sola máquina o un solo celular, y la tiene que utilizar o la madre, siendo docente, o alguno de los chicos, y esto, la verdad, nos obliga a repensar. Así que bueno, ahí hay aspectos a poder analizar de cara al futuro. Creo que hay que invertir en eso, en el tema conectividad, claramente. Me parece que los medios audiovisuales son una herramienta de educación que se ha puesto de manifiesto en este tiempo, para bien y para mal, porque desde alguien que te invita a tomar cloro hasta, qué sé yo, alguien que te da una clase, digo, hay de todo, no es que todo sea bueno ni todo sea malo. Digo, me parece que también hay un aprendizaje en ese sentido. Así que lo que me parece es que se viene una transición bimodal. Nosotros veníamos trabajando este concepto, de hecho habíamos creado una subsecretaría de educación bimodal con esta idea, que en realidad se la tomamos a Quilmes. Quilmes había iniciado este concepto. Y ellos tienen un desarrollo en educación a distancia muy fuerte, casi su mitad de matrícula es a distancia. En el caso nuestro no, en el caso nuestro es un porcentaje que no llega a superar el 15-16%, con lo cual claramente hay todavía un tramo importante para desarrollar ahí, pero más allá de las medidas de higiene, seguridad, precauciones de tipo sanitario. Desde el punto de vista académico, me parece que va a haber una transición muy fuerte en ese sentido de bimodalidad y de aspectos que en algún caso también involucran a nosotros como docentes. Digo, los pibes se adaptan más rápido, pero en el caso de los docentes, en algunos casos también requerimos mayor capacitación, un desarrollo de algunos instrumentos, de algunas herramientas distintas, ¿no? Así que me parece que viene por ahí la cosa y claramente lo que vamos a tener que recuperar son laboratorios y prácticas, ¿no? Básicamente. Algunas prácticas se pueden hacer virtuales y otras no. Y bueno, y en el caso de los exámenes, hemos establecido algunas normativas para poder rendir las tesis. De hecho, algunos se han recibido ya. Y estamos viendo el tema de los finales y de las aprobaciones, lo que es todo lo que es evaluación, que en definitiva lo están acordando la Secretaría Académica con cada una de las carreras, porque tenemos también, cada carrera tiene particularidades que tenemos que contemplar. Así que desde ese punto de vista hay una articulación que también debo decir que funciona muy bien, ¿no? Cada uno de los departamentos con la Secretaría pudieron articular bastante bien y arribamos a normativas que fueron consensuadas con los distintos consejos, tanto el superior como los consejos directivos. Así que desde ese punto de vista me parece que todo esto va a servir, porque aparte ya queda, toda esta normativa queda. Tuvimos que corregir algunas cosas, correlatividades, por ejemplo, para los pibes, si no, no podían cursar. Así que bueno, todos los temas administrativos creo que en su gran mayoría están resueltos. Lo que falta ahora es ver cómo sigue la pandemia para ver en función de eso cómo nos adecuamos, porque tampoco es una decisión propia, digamos. Nosotros vamos a acompañar en este sentido las decisiones del Gobierno Nacional, independientemente de la autonomía que puedan tener las universidades, y hemos decidido todo el conurbano que vamos a tomar criterios comunes. Ninguna va a tomar criterios autónomos, porque me parece que no corresponde. Creo que el dilema mayor que vamos a tener es el transporte público, cómo acceden los chicos hasta ahí. Me parece que ese es uno de los grandes problemas de cara al futuro.
Bien, yo creo que sí, los medios universitarios, desde la mirada nuestra, también vamos a tener mañana una jornada, en un ratito vamos a hablar de eso, pero hemos adaptado, yo creo, la mirada alternativa nuestra para evitar efectivamente caer en las noticias falsas, porque esta pandemia y estos meses de esta vida, digamos, en la virtualidad, está llena de noticias falsas, de indicaciones falsas y además de invitaciones a salir a buscar el virus a la calle, cosa que hemos tratado ampliamente en seminarios, en conversatorios y también en la transmisión cotidiana de los informativos en favor de la prevención de la salud, en esa línea donde las universidades están colaborando de todas formas posibles, y eso realmente es destacable. Hay un tema, como si fuera poco la pandemia, hay un tema que me interesa que abordemos, Jorge Calzoni, que es algo que con mucho gusto en el año 2017 abordamos desde nuestra tarea periodística como medios de la universidad, que era la bienvenida a la sede Riachuelo de la carrera de Ciencias Ambientales, un espacio de la universidad también destinado a colaborar con el impacto ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y estos días fueron realmente muy aciagos para la universidad y para todos nosotros, pensando que finalmente ese edificio que visitamos, que inauguramos, que tuvo una reunión de Consejo Superior allá sobre diciembre de 2016, parece que finalmente no va a ser para la universidad. ¿Qué podemos agregar o qué novedades tenemos en este sentido en un tema que es realmente preocupante?
Sí, realmente no. Ese es un edificio que estaba en el camino de Sirga, que iba a ser demolido, que a través de una gestión del intendente y del juez de la causa en aquel momento determinaron que iba a ser destinada a una institución de bien público, en este caso fue propuesta la universidad. Se mantuvo el edificio, se licitó, lo ejecutó el municipio con financiamiento de Apumar. En el 2015, después del cambio de gobierno, la obra se empezó a ralentizar hasta que se paralizó definitivamente, se inauguró una parte, y bueno, lamentablemente nos enteramos por las redes del municipio, por medios locales, que iba a tener otro destino. Nosotros veníamos reclamando esto ya hace casi 3 años, a ver qué iba a suceder. Incluso hasta tuvimos un encuentro en el juzgado número 2 de Morón, donde fuimos citados, Acumar, el municipio, nosotros, un poco nosotros reclamando el edificio y viendo cómo se podía hacer para resolver ese conflicto, pero la verdad que no hubo en ese momento ninguna respuesta y ahora tampoco hubo una respuesta. Nosotros hemos vuelto a reclamar este año cuando tuvimos algún rumor, pero no hemos tenido respuesta. Y al contrario, alguna información confusa es que en algún momento el departamento había dicho que no, y la verdad que el departamento dijo que no a una propuesta que era darle la mitad del edificio. Y la mitad del edificio implicaban 9 aulas, de las cuales algunas había que convertir en laboratorios, y a su vez los laboratorios había que compartirlos, con lo cual la verdad que no tenía demasiado sentido. Por eso hay una información ahí que es confusa, por lo menos. Y bueno, a raíz de esto convocamos a un consejo superior, la mesa interclaustro, que ante cada una de las cuestiones que la universidad ha tenido con el anterior gobierno y ante situaciones de este tipo, se ha siempre pronunciado, bueno, ha generado una cantidad de acciones, un abrazo virtual, una página, donde por supuesto hay de todo, mucha gente enojada, ¿no? La comunidad universitaria muy preocupada, porque la verdad que es un edificio que nosotros necesitamos, lo que veníamos hablando recién con Axel, vamos a necesitar más aulas. Si nosotros hubiéramos empezado este año, las clases normalmente nos hubieran faltado 8 aulas. Hubiéramos tenido que ir a algún colegio a pedir 8 aulas. Con la situación anterior, con la situación nueva, esto va a ser peor. Con lo cual, 17 aulas más 4 laboratorios no es menor. Al contrario, es un tema muy, muy complejo. Y al contrario, pensábamos que en este tiempo se podía haber terminado la obra gobierno nacional con otra mirada y se podía haber resuelto, pero la verdad no nos desayunamos con este tema y la verdad lo que más también nos duele es que fue hecho de una manera muy irrespetuosa, ni siquiera nos contestaron, nos dijeron, nos llamaron, no sé, algo como para decir, bueno, vamos por otro camino, busquemos una alternativa, nada, la verdad que nada, ante lo cual nos ponen en un dilema feo, pero que vamos a tener que recurrir a la justicia, por lo menos para dirimir esto y poder plantear cuáles son nuestras necesidades y con todos los antecedentes que tiene esto, que vos planteabas bien, nosotros incluso inauguramos eso, dimos algunas clases, hicimos muestras, hicimos reuniones, no pudimos continuar porque la verdad faltaba el ascensor, faltaban condiciones mínimas de seguridad para que los chicos siguieran cursando ahí y no teníamos cómo poder resolverlo en una situación presupuestaria como la que vivimos en los últimos 4 años, muy complejas. Pero esta es la situación, yo la verdad ojalá que se pueda reflexionar y podamos arribar a una salida, es lo que queremos, no es un capricho, es una necesidad la que tiene la universidad y no es un tema personal, es un tema institucional en este sentido. Así que desde ese punto de vista, lo que pedimos es eso, que se reflexione y que por lo menos tengan el mínimo decoro, respeto de contestarnos oficialmente, formalmente, qué es lo que van a hacer ahí.
Sí, me permito agregar que las universidades públicas y toda la educación, pero particularmente las universidades y sobre todo las nuestras, las del Bicentenario, fueron un centro notable de resistencia al neoliberalismo y fue justamente en esos años, en 2017, sobre todo cuando quedó ratificada la cesión de ese edificio de la universidad, y qué curioso que es cuando se da vuelta la historia, felizmente, desde nuestras convicciones, a tener de nuevo un gobierno nacional y popular que está observando la educación como una herramienta fundamental. Se hayan trastocado estos valores, ¿no? Desde aquella resistencia, aquella ratificación de la pertenencia del lugar a esta novedad tan discordante con los tiempos que estamos tratando de reconstruir a pesar de la pandemia, ¿no?
Sí, totalmente. Tuvimos el acompañamiento del CIN, la verdad, por unanimidad, todas las universidades, también de la FUA, ¿no? Los chicos han trabajado ahí mucho, toda la Federación Universitaria Argentina, es decir, todos los estudiantes y las estudiantes de todo el país, que también es muy heterogéneo, pero que han apoyado. y hay un buen acompañamiento de toda la comunidad, porque la verdad que lo que nosotros venimos conversando con todos los que en estos encuentros virtuales que se han hecho, la comunidad de Piñeiro estaba muy expectante, porque todos saben que una universidad te genera también un cambio de lógica en el funcionamiento de un determinado espacio urbano. Qué sé yo, se dicen muchas cosas, pero la verdad estábamos muy expectantes, porque de verdad pensábamos que era, que ese espacio se podía contar de cara a lo que viene. Y bueno, estamos, la verdad que tristes, no sé cómo expresarlo, pero realmente muy tristes por esta decisión, que aparte es unilateral, porque aunque sea por una cuestión de respeto, deberían habernos dicho, necesitamos esto. La verdad que no nos oponemos, al contrario, nos parece muy bien al tener la carrera de abogacía que exista juzgados.
Claro.
Por supuesto lo acompañamos y estamos bien. Lo que no nos gusta es que lo hagan en un edificio que iba a ser destinado para la universidad, digamos, es eso, básicamente, lo que estamos planteando. Después todos los dilemas y todos los que se quiera confundir, bueno, quedará en quienes lo hacen, pero de verdad nosotros, nuestro planteo es muy simple, es decir, tenemos un edificio y no lo tenemos más, digo, y nadie nos dijo formalmente que no lo tenemos más. Así que desde ese punto de vista pedimos por lo menos un mínimo respeto hacia una institución que ha costado tanto, que lleva tanto tiempo, digamos, para que se pueda consolidar, que sufrimos, como decías, 4 años durísimos, y que sin embargo, a diferencia de otras instituciones, nosotros con presupuesto nacional nunca nos callamos, nunca dejamos de marchar, nunca dejamos de plantear las cosas que teníamos que plantear. La verdad que tenemos la convicción clara y la conciencia tranquila de todo lo que hemos hecho. Así que nos llama poderosamente la atención, y yo creo que en la comunidad universitaria lo que más entristece es eso, que supuestamente un gobierno que está en nuestro propio espacio político, en una misma dirección, toma este tipo de decisiones, ¿no? Que es lo que ha pasado y nadie lo puede explicar, digamos, esa es la cuestión de fondo.
Bueno, abogamos, desde luego somos parte porque estamos en la universidad, pero abogamos por una solución y porque efectivamente se pueda seguir trabajando en el territorio, porque si hay algo que la historia todavía no ha descrito, porque uno está en la acción permanente, es en el impacto positivo que tiene la instalación de una universidad pública en un territorio, como ha sido esta decisión histórica del Bicentenario de poner en valor, y todavía faltan universidades, pero poner en valor esa capacidad de captación de la vocación por estudiar, por tener cerca la inmediatez de ese servicio educativo al alcance de la mano, y lo que significa, bueno, uno tiene que caminar por la zona de Piñeiro, simplemente esa manzana de un barrio que tuvo un tiempo de esplendor, que después también fue afectado por el neoliberalismo y que ahora a partir de la universidad está reanimado, está activo y que además, bueno, tiene una circulación de gente extraordinaria, salvo obviamente en este tiempo de pandemia donde estamos cuidándonos. Así que ojalá haya solución rápidamente para esto y que la extensión territorial de la universidad tenga su réplica física, que es lo que estamos discutiendo. Jorge, bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más de los compañeros, te vamos a liberar porque además se sigue trabajando y por supuesto que todos estos esfuerzos que estamos haciendo, te lo cuento porque algo conozco de lo que estamos haciendo, estamos cada uno de los operadores en su casa, cada uno de nosotros en su casa, y aún así con estos recursos virtuales, si no fuera por la mano del hombre, si no fuera por la voluntad de trabajo, no podríamos estar en el aire y produciendo lo que hemos venido produciendo estos meses, hasta que nos dimos cuenta que podíamos hacerlo al aire, que podíamos contarlo en vivo por la radio y por la televisión de la universidad, de manera que también, obviamente, lo digo para poner a disposición de lo que sea necesario en el marco de la virtualidad y en el aspecto académico, estos medios también, como para poder tener una forma de aglutinar o de encontrarnos en ese abrazo imaginario a través de la radio y la televisión universitaria. Así que gracias por este debut, que será el primero de una larga serie de charlas que queremos tener con vos en este programa.
No, al contrario, gracias a vos, a todos, a los operadores, a todos los que la verdad que le han puesto el hombro en este tiempo, y parece de ciencia ficción, esto lo hubiéramos pensado hace un tiempo y no parecía posible, pero la verdad que Y aparte la radio es un enorme acompañamiento, ¿no? Ya de un poco los testimonios que uno fue escuchando a lo largo del día, es un acompañamiento permanente y una ayuda enorme. Creo que en el caso de las radios universitarias cumplimos un rol muy, muy importante. Digo cumplimos como en cierta parte de toda una red que tiene, sin lugar a dudas, un desafío importante de cara a lo que viene también, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista esto es un arranque. Así que, nada, felicitaciones por mantener al aire la radio, UNDAP TV. Y bueno, en la colación también vamos a esperar que nos ayuden.
Sí, sí, claro.
Para poder transmitirlo, para con una locución, por supuesto, para que no... estamos ahí pensando algunas cosas... nada, porque tenemos que sostenerlo, ¿no? Desde el himno hasta algunos videos que siempre pasamos. Así que bueno, la idea es que sostengamos un encuentro importante, porque para alguien que se gradúa es un acontecimiento que queda para toda la vida, ¿no? Yo creo, siempre digo, y para cerrar, digo, esto que vos decías recién, lo que nos va a... los que nos va a evaluar en el tiempo, en la historia, digamos, de lo que habremos hecho, lo que habremos defendido. Así que desde ese punto de vista yo creo que la universidad va dando pasos, hitos, y nunca terminamos sorprendiendo. Cuando parece que ya está todo, aparece una cosa nueva, un desafío nuevo. Así que desde este punto de vista, la verdad que felicitaciones, porque creo que hemos estado a la altura de la situación.
Bueno, te digo que es desprolijo en la pantalla para nosotros, pero cuando uno, yo estoy mirando con otra pantalla YouTube, como está saliendo UNDAP TV, y ahí está el trabajo del corte, del switch, del primer plano, de estas cosas que sinceramente si me preguntás cómo se hace a esta altura del partido, yo que vengo de la radio Querosen, no podría ni siquiera explicarlo. Así que te agradezco mucho de nuevo, estás liberado ya y hasta la próxima, rector. Gracias.